Hola a todos, bienvenidos a una nueva inversión profunda. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la reforma a la salud en Colombia. Y como sabemos que ustedes, como profesionales de la salud, están siguiendo este tema de cerca, pues vamos a analizar varios análisis que se han hecho. Primero, observaremos los del Observatorio del Medicamento, Observamed, para ser exactos, y del Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá. Y, por supuesto, no podemos ignorar el informe del ANDI, que ha estado en el centro de la polémica.
Sí, y no es de extrañar. Observamed y el Colegio Médico han estado liderando el análisis serio de la reforma, ¿no? Y se han centrado en cómo esta va a afectar el derecho fundamental a la salud, algo que nos importa a todos los colombianos. Lo interesante es que la ANDI, con su informe, ha alertado sobre un posible déficit fiscal. Y este déficit es mucho mayor de lo que había calculado el Ministerio de Hacienda.
Mucho mayor, de hecho. Para que se hagan una idea, la ANDI calcula una diferencia de 163 billones. Es una cantidad enorme y podría significar que millones de personas pierdan acceso a servicios de salud esenciales. Pero, ¿cómo llegaron a esta conclusión? Bueno, si analizamos la metodología de la ANDI, podemos entender mejor de dónde viene esta posible crisis fiscal.
Bueno, la ANDI ha sido muy transparente con su metodología. Lo primero que hicieron fue identificar qué elementos del proyecto de ley podrían cambiar la prestación de los servicios de salud. Después, cuantificaron esos cambios. Y luego los compararon con las proyecciones del Ministerio de Hacienda. Y finalmente, con base en esos cálculos, hicieron una proyección del balance fiscal. Puede parecer complicado, pero lo importante es que este análisis tan riguroso nos da una visión más completa del panorama.
Exactamente. Y aquí viene lo más interesante. La mayor diferencia entre la ANDI y el Ministerio de Hacienda está en lo que se proyecta que se va a gastar en servicios de mediana y alta complejidad.
Sí, la ANDI estima un gasto mucho mayor en estas áreas. Y esto es lo que dispara el déficit total. Las consecuencias para la atención médica en Colombia podrían ser muy graves. Piensa en las unidades de cuidados intensivos, las UCI. Con esta reforma, el sistema podría dejar de prestar más de 1 millón de internaciones en UCI al año.
¿Más de 1 millón? Eso es algo que nos debe hacer pensar. Y no solo eso, el impacto también se sentiría en la atención a enfermedades muy costosas, como el cáncer.
Claro. La ANDI calcula que este déficit sería como dejar de tratar a casi 500,000 de pacientes con cáncer al año. Estamos hablando de un impacto directo en la vida de miles de personas.
Y claro, también tenemos que pensar en el impacto de los hospitales. Si el sistema no tiene suficientes recursos, las instituciones de salud, sobre todo las que no son del Estado, van a tener problemas muy serios para seguir funcionando.
Sí, sin duda. La ANDI analizó la situación financiera de varias IPS y los resultados son bastante preocupantes. Muchas de estas instituciones podrían tener que cerrar si la reforma no se modifica para asegurar que puedan seguir funcionando.
Y ante esta situación, ¿qué podemos hacer? Por suerte, la ANDI no solo nos da un diagnóstico, sino que también nos ofrece algunas soluciones.
Así es. Y estas soluciones se basan en la idea de un sistema de salud que sea sostenible y eficiente. Algunas de las recomendaciones más importantes son ajustar la UPC, gestionar los recursos de forma más rigurosa, revisar el presupuesto y asignar los recursos a las áreas más importantes.
Claro. Y aquí entra en juego un concepto que tal vez no todos conocemos. La UPC, o Unidad de Pago por Capitación.
La UPC es básicamente el valor que se paga por cada persona que está afiliada al sistema de salud. Ese valor cubre las necesidades de atención de esa persona. La ANDI propone que se ajuste la UPC para que refleje el costo real de los servicios. Así se evitaría que el sistema se quede sin dinero.
Es decir, asegurar que los hospitales reciban el dinero que les corresponde por los servicios que prestan. Y no solo eso, también hay que evitar el despilfarro y la corrupción para que los recursos se usen de manera eficiente.
Exactamente. La transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para crear un sistema de salud más sólido y confiable. Bueno, sigamos con nuestra conversación. Hemos estado hablando del informe de la ANDI, ¿no? Y de cómo analizan el impacto que la reforma a la salud puede tener en las finanzas. Pero más allá de números y proyecciones, ¿cómo se traduce todo esto a la realidad de los pacientes? O sea, ¿cuáles podrían ser las consecuencias concretas de este déficit del que habla la ANDI?
Esa es la pregunta del millón. Porque al final lo que nos importa es cómo esta reforma va a afectar la salud de los colombianos. Y aquí es donde el análisis de la ANDI nos pinta un panorama bastante preocupante, sobre todo cuando hablamos de los servicios de mediana y alta complejidad.
Sí, exacto. Hablo de servicios como cirugías complejas, tratamientos de cáncer, atención en USREI, procedimientos que necesitan tecnología avanzada y personal muy especializado. Y lo que la ANDI nos dice es que con el déficit que se proyecta, el acceso a estos servicios podría haberse afectado de manera importante.
Para que nuestros oyentes entiendan la magnitud del problema, pongamos un ejemplo concreto. Hablemos de las internaciones en UCI. La ANDI estima que, con este déficit, el sistema podría dejar de prestar más de 1 millón de internaciones en UCI cada año. ¿Se imagina lo que eso significa?
Es una cifra que nos debe alarmar. Las UCI son un servicio crucial para pacientes en estado grave. Y que más de 1 millón de personas puedan perder el acceso a este servicio es realmente preocupante. Y no solo es la cantidad, sino también la calidad. Con menos recursos, la calidad de la atención en las UCI también podría verse afectada.
Y no podemos olvidar el impacto en los pacientes con enfermedades de alto costo, como el cáncer. Según la ANDI, este déficit sería como si dejáramos de tratar a casi 500,000 de pacientes con cáncer al año. Es una realidad que nos interpela como profesionales de la salud y como ciudadanos.
Totalmente. El cáncer es una enfermedad que requiere tratamientos costosos y que duran mucho tiempo. Si el sistema no tiene los recursos suficientes para atender a estos pacientes, las consecuencias pueden ser muy graves. No estamos hablando solo de estadísticas, estamos hablando de vidas humanas.
Y claro, también hay que pensar en las instituciones que prestan estos servicios, las IPS. Si el sistema no tiene suficiente financiación, la capacidad de las IPS para dar un servicio de calidad se ve afectada.
La ANDIA analizó la situación financiera de varias IPS y los resultados son preocupantes. Si la reforma se implementa como está, muchas instituciones, sobre todo las que no son estatales, podrían verse en serios problemas para seguir funcionando.
Y esto nos lleva a un tema muy importante: la rotación de cartera. ¿Puede explicarnos qué es y por qué es tan importante en este contexto?
Claro. La rotación de cartera es el tiempo que una IPS tarda en recuperar el dinero que ha invertido en atender a los pacientes. En un sistema de salud ideal, esta rotación debería ser lo más rápida posible para que las IPS tengan siempre recursos disponibles. Pero en Colombia la rotación de cartera ya es un problema y la reforma podría empeorarlo.
La ANDE hizo una simulación en la que la rotación de cartera aumenta, manteniendo las demás variables constantes. Y el resultado es que muchas IPS no tendrían suficiente dinero para funcionar y acabarían en la quiebra.
Exactamente. Y esto tendría un efecto dominó en todo el sistema. Si las IPS cierran, los pacientes se quedan sin acceso a servicios y eso aumenta la presión sobre las instituciones que siguen funcionando. Es un círculo vicioso que podría llevar al colapso del sistema.
Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué soluciones propone la ANDE para evitar este escenario tan negativo?
Bueno, afortunadamente la ANDE no solo nos da un diagnóstico, sino que también propone algunas soluciones. Y estas soluciones se basan en la necesidad de un sistema de salud que sea sostenible y eficiente. Entre las más importantes están el ajuste a la UPC, la gestión rigurosa de los recursos, la revisión del presupuesto y la asignación de recursos a las áreas cruciales.
Empecemos por la UPC. Ya dijimos que es el valor que se paga por cada persona afiliada al sistema. ¿Cómo propone la ANDE ajustar la UPC para que refleje el costo real de los servicios?
Lo que propone la ANDE es que la UPC se calcule con base en un análisis riguroso de los costos reales de atención. Hay que tener en cuenta la complejidad de los servicios, la frecuencia de las enfermedades, la inflación. Así nos aseguramos de que las IPCs reciban un pago justo por los servicios que prestan y evitamos que el sistema se quede sin fondos.
Otro punto importante es la gestión de los recursos. La ANDI habla de una gestión más rigurosa, evitando el desperdicio y la corrupción. ¿Cómo se puede lograr esto en un sistema tan complejo como el de la salud?
La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales. Hay que fortalecer los mecanismos de control y auditoría y asegurarnos de que los recursos se usen para lo que realmente se necesitan, atender a los pacientes. La participación ciudadana en la vigilancia de los recursos públicos también es clave.
La ANDEA también propone que se revise a fondo el presupuesto que se le asigna a la salud. Dicen que los recursos actuales no son suficientes para cubrir las necesidades de la población.
Es cierto, hay que invertir más en salud. Y esa inversión debe ser eficiente, destinada a las áreas prioritarias, como la atención primaria, la promoción de la salud y la prevención de enfermedades. No podemos seguir viendo la salud como un gasto, sino como una inversión a largo plazo.
Y por último, la ANDIAIST hace un llamado a la responsabilidad y al trabajo conjunto. Dicen que solo a través del diálogo y la cooperación entre todos los actores del sistema vamos a poder superar esta crisis.
Estoy totalmente de acuerdo. La salud es un tema que nos concierne a todos y cada uno debe asumir su parte de responsabilidad. El gobierno, los profesionales de la salud, las IPS, los pacientes. Todos tenemos un papel que jugar en la construcción de un sistema de salud más justo, equitativo y sostenible.
En esta última parte de nuestro Deep Dive, vamos a enfocarnos en las soluciones que propone la ANDE. Porque no solo se trata de identificar los problemas, sino también de buscar caminos para construir un sistema de salud más fuerte. Y una de las claves que la ANDE destaca es la necesidad de ajustar la UPC, la unidad de pago por capitación. Recordemos que la UPC es el valor que se paga por cada persona afiliada al sistema. Ajustar la UPC no es solo un tema técnico, es asegurar que los hospitales reciban el pago justo por los servicios que prestan.
Exacto. Si la UPC no refleja los costos reales, el sistema se queda sin fondos y la calidad de la atención se resiente. Landy propone que este ajuste se haga con un análisis muy riguroso, teniendo en cuenta la complejidad de los servicios, la frecuencia de las enfermedades, la inflación, entre otros factores.
Claro, la idea es que la UPC no sea un cálculo al azar, sino que se base en datos reales y en un análisis profundo de cómo funciona el sistema de salud.
Así es.
Otro punto fundamental que destaca la ANDI es la gestión de los recursos. En un sistema tan complejo como el de salud, evitar el desperdicio y la corrupción es esencial. ¿Cómo podemos, como profesionales de la salud, contribuir a una gestión más eficiente de los recursos?
Pues la transparencia es fundamental. Debemos exigir que los recursos se usen de manera responsable, que se rindan cuentas claras. También es importante que en nuestras propias instituciones fomentemos una cultura de eficiencia, optimizando los procesos y evitando gastos innecesarios.
Claro, no se trata solo de controlar el gasto, sino también de que los recursos se destinen a las áreas más importantes. La ANDI propone una revisión a fondo del presupuesto para la salud, porque consideran que la inversión actual no alcanza para cubrir las necesidades de la población.
Totalmente de acuerdo. Hay que darle prioridad a la atención primaria, a la promoción de la salud, a la prevención de enfermedades. Invertir en estas áreas no solo mejora la salud de las personas, sino que a largo plazo también reduce la necesidad de usar servicios más costosos.
Landy hace un llamado a la responsabilidad, al trabajo conjunto. Dicen que para construir un sistema de salud más fuerte necesitamos que todos los actores participen. El gobierno, los profesionales de la salud, las IPS, los pacientes.
Es cierto, hay que dejar de lado los intereses individuales y trabajar juntos por un sistema que beneficie a todos los colombianos. La salud no es un tema político, es un derecho fundamental.
Y para terminar nuestro deep dive, me gustaría dejar una pregunta para reflexionar. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros, como profesionales de la salud, para ayudar a construir un sistema más justo, más equitativo y más sostenible?
Bueno, pues informarnos, analizar las propuestas, hacer que se escuchen nuestras voces y, sobre todo, trabajar con ética y responsabilidad en nuestro día a día. La salud de Colombia está en nuestras manos.
Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Esperamos que esta información les ayude a comprender mejor el debate sobre la reforma a la salud y a tomar decisiones más informadas. La salud es un derecho de todos y juntos podemos construir un sistema más justo y equitativo para Colombia. Hasta la próxima.